Los dos sabemos que ni tú ni yo vamos a llevar el precio de Bitcoin de los $10,000 a los que está a finales de septiembre a los 100,000 que esperamos que llegue algún día. Esto es así. Los números no salen. Tú tienes muy poquito. Yo tengo muy poquito. Tú tienes muy poca capacidad compradora. Yo tengo menos. Así va a costar. Así va a costar. Y si el precio no sube, la gente no se interesa. Si la gente no se interesa, el precio no sube. Así es como funciona. Pero suele funcionar, suele empezar el ciclo con el precio subiendo. Que sí, lo cual requiere interés, pero bueno, ya me entiendes. Es un ciclo que se retroalimenta. Pero tiene que empezar, como digo, con ese interés. Y no solamente un interés que venga de ti, que igual te interesas mucho, o de mí, que estoy muy interesado, como salta a la vista. Tiene que venir de otro tipo de personas. Y de esto vamos a hablar. Bien, bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera, puedes encontrarme en Twitter, @alberto_mera. Puedes donar a este podcast por si te apetece, por si te gusta, por si lo encuentras valioso. Puedes donar a través del Patreon, puedes encontrar el enlace en la descripción. Puedes compartir este capítulo una vez que lo hayas escuchado, una vez que realmente lo aprecies. Puedes compartirlo con tus amigos, familiares, con gente que te caiga mal pero que aún así hables con ellos. Ya sabes. Y también puedes dejar reviews. Si usas iTunes para escuchar esto, puedes dejar una review, 5 estrellas, porque total, ya que vas, ¿para qué dejar menos? Y sin más dilación, centrémonos en ¿de dónde saldrá el dinero para llevar Bitcoin a cotas más elevadas, cotas más altas? Empecemos por el universo Bitcoin, tal y como está hoy día. ¿Quién tiene Bitcoin y quién vende Bitcoin? Tenemos que tú tienes Bitcoin, pero tienes pocas. Ya está, entre tú y yo, tienes pocas. Conoces a gente que igual tiene, también tienen pocas. Y probablemente ni siquiera tengan. Luego estoy yo, también, muy poco. Muchas de estas personas que conoces que tienen un poco, pues lo tienen y lo guardan y ya está. Luego hay otras personas que tienen un poco o un poco más o tienen mucho, pero no lo guardan, sino que lo usan para hacer trading, compran, venden, entran, salen según cómo esté el mercado. Luego hay otros que tienen muchas y que las guardan, pero no siempre las guardan. Hay gente que las guarda para siempre, como Satoshi, por ejemplo, o hay gente que las guarda mientras el ciclo está alcista y cuando el ciclo ha llegado a su fin, venden para poder comprar más una vez que el ciclo bajista esté en mitad de tránsito. Así que eso es un poco la gente que puede tener Bitcoin y que tiene Bitcoin hoy día. Y la gente que vende, bueno, es gente que decide vender por las razones que sean, gente que necesita liquidez y vende sus Bitcoin para conseguir liquidez y también, principalmente, bueno, principalmente no, pero sí por recurrencia, los mineros, que son la gente que ya sabes, minan Bitcoin y que tienen que vender parte de esa Bitcoin para financiar sus operaciones, para poder pagar la energía, pagar el alquiler o la compra de los equipos y todo eso, ¿vale? Así es como está el universo hoy día y con ese universo tenemos a Bitcoin a $10,000. Ya sabemos que pasó de los 12 centavos que valía en su día, llegó a los 20,000 que llegó a valer en 2017 y ahora está alrededor de los 10,000, 11,000, 9,000. Por ahí está. Y aquí, claro, ya sabes que ha llegado gracias a oferta y demanda. Ahora, si tú quisieras llevar Bitcoin de los 10,000 a los que está ahora a los 100,000, por poner una cifra así redonda, va a hacer falta gente. Y no solamente gente como tú o como yo, que compramos ahí, mira, 100 euritos que tengo aquí sueltos. No, va a hacer falta gente con más dinero, con bolsillos llenos de pasta, básicamente. Pues claro, una vez que una Bitcoin vale 100,000, el mercado crece mucho. De hecho, la forma más fácil de ver esto es que ahora mismo Bitcoin tiene una capitalización, digamos que todas las Bitcoins del mundo valen 200,000 millones, ¿vale? 200,000 millones es más o menos el dinero que tiene en caja Apple. O sea que no es un mercado muy grande. Es grande, 200,000 millones es grande. Es más o menos lo que valía Amazon, lo que valía Apple, lo que valía Amazon, Apple, antes de pegar ese estirón. Está bien, Está bien, pero claro, para pasar de 200.000 a, pongamos, un trillón, que sería un millón de millones, hace falta mucho dinero. Porque, claro, o sea, a base de cienes y cienes no se llega de 200.000 millones a un trillón. Hacen falta muchos cienes y cienes, ¿vale? Y es verdad que sí, si nos juntamos todos y todos ponemos 100, pues es verdad que podemos llegar al trillón fácilmente, pero sabemos que esto no es así. Y que llega un punto en el cual tiene que venir alguien con más capacidad. Y hay gente con capacidad, hay entidades con capacidad. Concretamente, hay 4 millones de millones, 4 trillones, ingleses, anglosajones, 4 trillones de dólares en las cajas de las empresas americanas. He dicho que Apple tiene 200.000 millones. Bueno, pues en total, entre todas ellas, tienen 4 millones de millones, 4 trillones. Esto es mucho dinero. 4 trillones es justo de lo que estamos hablando. El oro, todo el oro, la capitalización del oro son entre 8 y 11 trillones, depende de cómo lo mires. Y estas empresas tienen en su tesorería 4 trillones. Estas empresas son parte importante de lo que podría ayudarnos a llevar ese precio de 10.000 a 100.000, para pasar esa capitalización de los 200.000 al trillón o a los 2 trillones, quién sabe, algo que se parezca, se acerque al oro o que, quién sabe, lo supere. Como digo, hace falta dinero. Y cual Colón atravesando el Atlántico, aparece una entidad, MicroStrategy, abriendo camino a que esas otras empresas decidan dar ese salto hacia el nuevo mundo. ¿Quién es MicroStrategy? MicroStrategy es una empresa, ¿vale? Sé que tiene un nombre que parece que es otra cosa. Parece que es un fondo de inversión. Parece que es un fondo de inversión o algo así. Y esta es la única razón por la cual creo que en España, en el mundo hispanohablante, no se ha hablado nada de esta noticia de MicroStrategy. MicroStrategy, como digo, es una empresa americana cotizada de 20 y pico años de vida que ha decidido comprar Bitcoin para su tesorería. Como he dicho, hay 4 millones de millones, 4 trillones en las tesorerías de las empresas. Concretamente, en MicroStrategy habría, no sé, entre 500 y 1.000 millones, y decidieron comprar 425 millones de dólares de Bitcoin, ¿vale? Para su tesorería. Como empresa decidieron hacer esto. Como empresa, con su consejo de administración, sus accionistas y demás, ¿vale? Como digo, MicroStrategy nació allá por el... Bueno, fue fundada allá por el 97 o el 98. Y en 2003 o 2004 salió a bolsa. O sea, que es una empresa cotizada americana con décadas de vida. Accionistas, consejo de administración y demás. Dirigida por un tal... Creo que es Michael Saylor, el apellido seguro. Saylor, pero con Y no y latina. No obstante, me gusta lo de Saylor, porque Saylor, como sabéis, significa navegante, y la metáfora de Colón atravesando el Atlántico para llegar al Nuevo Mundo me parece que viene al caso y que me funciona bien con el nombre de Saylor, ¿vale? Así que Saylor, como CEO de la empresa MicroStrategy, decidió poner 500 millones de su caja en Bitcoin. ¿Por qué? Bien. Analicemos la situación en la cual se encontraba el señor Saylor. El señor Saylor se encuentra con que tiene una empresa que va muy bien, que genera un montón de cash, que genera un montón de efectivo, y se planta con 500 millones en caja que no sabe muy bien qué hacer con ellos. ¿Por qué no sabe qué hacer con ellos? Bueno, pues para que sepas las opciones que se le presentan a Saylor, voy a tocarlas una a una, ¿vale? La opción número uno. Tienes 500 millones en dólares, dejarlos en dólares. ¿Qué pasa si los dejas en dólares? Lo que se encuentra Saylor aquí es que, debido a la inflación, ya... sea la inflación que no se mide demasiado bien, como la inflación buscada activamente hoy día por los bancos centrales, es muy probable que esa inflación se coma parte del valor de esos 500 millones. Los 500 millones seguirán siendo 500 millones, no se reducirá, pero el poder adquisitivo de esos 500 millones se reducirá en el tiempo. Y se reducirá no poco, sino que se reducirá entre un 2, un 4%, quién sabe, en según qué cosas, como puede ser la educación o los bienes inmuebles. La inflación ha sido mucho más alta que el 2%, ¿vale? O sea que, en función de donde quieras gastarte luego ese dinero, puede ser que la inflación haya sido especialmente elevada. Pero aunque sea de un 2%, eso significa que cada año pierdes unos 10 millones sobre esos 500. A ti no te importa demasiado la inflación, puede ser que no, porque si tienes 10.000 euros ahorrados, pues dices, va, total, no me voy a comer el tarro. Pero si tienes 500 millones, no es ya que te importe el sacarle partido a esos 500 millones, es que tienes un deber fiduciario frente a tus accionistas para preservar el valor de esos 500 millones. No te puedes quedar ahí sentado como presidente de una compañía viendo cómo tu dinero pierde valor. De modo que tienes que buscar soluciones. Y dejarlo en efectivo no parece una solución acertada efectiva. De modo que, ¿vale? Otra opción, comprar bonos. Esta es una opción muy típica, comprar bonos, deuda pública americana, que sabemos es muy segura, sabemos que no va a quebrar y sabemos que suele dar un interés, más que depositarlo en el banco, el efectivo, que sabemos que eso no te da nada. Ahora, en la situación en la que nos encontramos, resulta que los bonos no dan, la deuda no da interés. Es más, puede ser que te dé un interés negativo, es decir, que tú estés pagando por tener el dinero en bonos. Lo cual tampoco es atractivo, claro, porque al final, pues si te va a costar un 1% o un 2% el tener esos bonos, estamos en la misma situación. Así que otra opción podría ser ponerlo en oro. Sabemos que el oro no te da intereses, pero sí que preserva el poder adquisitivo, al menos mejor que el efectivo. Bueno, podría comprar 500 millones de dólares en oro. El problema es que, claro, probablemente debería comprarlo en físico, lo cual significaría almacenar una pequeña montañita de oro luego en algún lugar, lo cual no debe ser fácil. Aparte, el envío del oro y aparte el hecho de que comprarte 500 millones de dólares en oro, debido a la liquidez de este mercado, te podría salir caro. ¿A qué me refiero? Esto lo voy a tocar un par de veces a lo largo del podcast. Y es que cuando tú quieres comprar mucho de una cosa, te puede costar bastante dinero. En el sentido de que, claro, tú vas hoy al mercado y pongamos que el oro vale 10, pero tú tienes que comprar mucho oro. Entonces empiezas a comprando a 10 porque la gente te lo vende a 10. Pero es como quieres comprar mucho, luego compras a 10 y medio, luego compras a 11, luego compras a 12 y al final el precio medio sale mucho mayor del precio que estaba cuando tú empezaste a comprar. Cuanto más ilíquido es el mercado, más alteras el precio del activo y más te cuesta el crear esa posición. El oro es bastante líquido, o sea que no tendría un impacto demasiado alto. No obstante, como digo, existe el problema del impacto del transporte y del almacenaje de ese oro. Otra opción sería comprar acciones. Las acciones lo han hecho bien. Las acciones tecnológicas, concretamente, lo hacen muy bien y, oye, podrías tener tu dinero en acciones. Claro, pero tener el dinero en acciones significa que estás depositando tu caja, el dinero de tus accionistas, en empresas de otras personas que luego pueden tomar decisiones arbitrarias que perjudiquen el valor de ese efectivo. Por ejemplo, Facebook puede decidir comprarse Tesla, ¿sabes? O cualquier cosa así que perjudicaría el precio de la acción y te perjudicaría a ti como accionista de dicha empresa. De modo que sería un poco extraño para una empresa. Bueno, no es un poco extraño porque esto pasa. Pero no sería una opción demasiado, no diría coherente, pero no igual la más atractiva, el tener la mayor parte de tu efectivo en acciones de otras empresas. Y finalmente, no me quedan dos. Otra opción sería en bienes inmuebles. Los bienes inmuebles también funcionan muy bien contra la inflación y, bueno, pues podrían servir para almacenar preservar el valor de ese efectivo. Pero claro, comprar bienes inmuebles es difícil, comprarlos a buen precio, es difícil venderlos a buen precio debido a que son más ilíquidos. O sea que sí, es verdad que te preservan, te protegen contra la inflación, pero es difícil encontrar buenos activos por valor de 500 millones y poder comprarlos a un precio ajustado y luego poder venderlos también a un precio ajustado. Y finalmente, ahora sí, podrías recomprar acciones de tu propia empresa. En plan, como MicroStrategy es una empresa y cotiza, podría usar esos 500 millones que tiene en caja y muertos de risa para comprar acciones de su propia empresa, lo cual beneficiaría en última instancia a los accionistas. Pues al comprar acciones tuyas, estás reduciendo la cantidad de acciones que hay, lo cual implica una subida de precio en tus acciones. Lo cual, oye, pues beneficia a los accionistas. Lo malo es que, claro, te impide disponer de ese dinero. Si tú quisieras disponer de ese efectivo, ya no podrías, pues lo habrías usado para comprar acciones. Podrías luego vender acciones para recuperar ese dinero, pero estos son procesos que requieren tiempo y no podrías acceder a ese dinero hasta pasado pues el tiempo que tardes en hacer esa pequeña venta de acciones, que podría ser, no sé, 3-6 meses, dependiendo. Total, que esas son las opciones que tenía Saylor a mano hasta que se le presentó otra opción, la de Bitcoin. Entonces Bitcoin aparece aquí sobre la mesa como una opción más. O sea, Michael Saylor tiene esos 500 millones, espero que se llame Michael, tiene esos 500 millones y tiene efectivo una opción. bonos, otra opción, oro, acciones, inmuebles, recompra o Bitcoin. Entonces Bit dice, oye, pues Bitcoin, ¿cómo compite contra todas estas? En plan, ¿cuáles son las ventajas que me ofrece Bitcoin respecto a lo demás? Y encuentra que Bitcoin te protege contra la inflación, pues como sabemos tiene un calendario deflacionario, bueno, no inflacionario y finalmente deflacionario. Sabemos que no está centralizado en el sentido de que no hay nadie a los mandos, no hay nadie que decida tomar decisiones sobre qué va a ser Bitcoin o cómo se va a comportar. O sea que no tienes que preocuparte de que, bueno, pues se fusione con nada o que pase nada extraño. O sea que en ese sentido estás tranquilo. También es fácil de almacenar, más fácil de almacenar que el oro, pues no ocupa espacio. Y es fácil y es líquido, en el sentido de que te da facilidades para salir y entrar, es decir, para comprar o salir, ya que se puede hacer en horas de mercado y además, como sabéis, el mercado cripto nunca cierra. O sea que te ofrece mucha más liquidez, ya que puedes comprar todas las horas del día, de los fines de semana incluido. Así que, visto esto, Saylor dijo, joder, pues Bitcoin pinta bien, en plan, me protege contra la inflación, que es mi mayor problema, me permite liquidez, que es lo que necesito, y lo puedo comprar fácilmente y salir y vender fácilmente, pues, y no me va a dar sorpresas extrañas, pues ya está, compro Bitcoin. Y así fue como decidió comprar 425 millones de dólares en Bitcoin con el dinero de la caja de la tesorería de su empresa MicroStrategy. Su empresa, que como digo, tiene accionistas, tiene un consejo de administración y tiene que seguir unos procesos para llevar a cabo esta compra de Bitcoin. O sea, esto no es que Saylor se levanta un día, le hablan de Bitcoin, escucha mi podcast y dice, hombre, Bitcoin, cómo mola, voy a comprar 500 millones, ¿sabes? No, esto no funciona así. Cuando eres una empresa cotizada, tienes que seguir una serie de reglas, tienes que seguir una serie de una liturgia, digamos, que te impide, o sea, que para hacer cualquier cosa. Tú no puedes hacer las cosas así a lo loco. Tienes que consultar a tu consejo de administración, tienes que consultar a tus abogados, tienes que consultar a tus bancos, tienes que consultar a tus accionistas, y una vez que que has consultado a toda esta gente y toda esta gente te ha aprobado esta decisión que tú has trasladado, entonces es cuando puedes empezar a hacerlo. Y luego te pones a hacerlo y luego finalmente lo haces. O sea que lo terminas de hacer. O sea que lleva tiempo, y eso es lo interesante de todo esto, que esto no es una ballena comprando Bitcoin. Esto es una empresa decidiendo almacenar parte de su tesorería en Bitcoin. Vale, ¿qué riesgos existen? ¿Y qué riesgos se planteó el señor Saylor cuando decidió meter dinero en Bitcoin? El dinero de su empresa en Bitcoin en lugar de en efectivo en dólares. Lo primero, la custodia. He dicho que es más fácil almacenar Bitcoin que almacenar una montaña de oro. Pero aún así, el tema de la custodia es difícil en Bitcoin. Pues como sabéis, no hay custodios, o hay muy pocos, o hay soluciones de custodia que no son como dejar tu dinero en un banco. Cuando tú dejas tu dinero en un banco, bueno, pues está en tu banco. Y si alguien hackease el banco o lo que sea, bueno, pues te devolverían el dinero, lo tendrían asegurado y demás. O sea, que te protegerían frente a terceros o ataques maliciosos. Mientras que si tú compras Bitcoin, lo tienes, eres el propietario de tus Bitcoin y tienes que protegerlos, eres responsable de que no te los quiten y que no desaparezcan. Pues si desaparecen, no hay un seguro que te cubra. Entonces, el tema de la custodia es uno de los temas que más le preocupaban al señor Saylor. Pues claro, no es su dinero, es el dinero de sus accionistas. O sea, que no podía comprar Bitcoin, mandarlo a un ledger y ponerlo detrás de un cuadro en su oficina. O sea, así no funcionaría. De modo que tuvo que estudiarlo, tuvo que hablar con muchas personas y conseguir llegar a una solución que funcionase para este tipo de... para su problema. Y efectivamente consiguió una solución de custodia que le permitió hacer esto. No ha explicado exactamente qué custodio está usando, pues bueno, por cuestiones de seguridad, tampoco vas a decir dónde guardas el dinero, pero parece que ha encontrado una solución que ha satisfecho a todas las partes: accionistas, abogados, banqueros, Saylor. Total, que parece que ha solucionado el tema de la custodia, y la verdad no es de extrañar, pues desde 2016 se viene trabajando en muchas soluciones, posibles soluciones al tema de la custodia, en vistas a que a solucionar justo este problema, ya que, claro, si tú no ofreces una custodia relativamente segura, o bueno, más que relativamente segura, lo más cercano a absolutamente segura posible, no vas a poder conseguir que entidades con mucho dinero se metan en este mercado, por el riesgo, el temor a que tus bitcoins de repente desaparezcan, lo cual sería difícil de explicar a tus accionistas. Así que se ha invertido mucho en esto y es normal que ahora existan no una, sino varias opciones de custodia. Otra cuestión, otro riesgo al que se enfrentaba o que se planteó el señor Saylor antes de tomar esta decisión es el tema de la volatilidad. Notarás que, como no sé si es Michael, he empezado a llamarle el señor Saylor. Bien, la volatilidad. Claro, cuando se planteó hacer esto, mucha gente le preguntaba, bueno, pero estás un poco loco, porque Bitcoin es muy volátil. Bitcoin puede bajar un 30 en un día, puede bajar un 50 en una semana. Claro, y tú tienes 425 millones hoy y mañana tienes 200. ¿Cómo se lo explicas eso a quien sea, a tus accionistas? Que si de repente necesitas ese dinero y Bitcoin se ha pegado a uno de esos piñazos característicos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a decirle a la gente? Y claro, el señor Saylor aquí dice, es verdad, no voy a negar que Bitcoin es volátil, tiene una volatilidad. Pero es verdad también que yo, en este caso el señor Saylor, como empresa MicroStrategy, estoy haciendo de Bitcoin menos volátil. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, claro, cuando una empresa, una entidad, saca 400 millones y se pone a comprar Bitcoin, no puede hacer esto de un día para otro. O sea, no puede llegar ahí y sacarse un fajo billetes y ponerse a comprar Bitcoin así como si no hubiese un mañana, sino que lo que tiene que hacer es crear un plan, trabajar con varios brokers normalmente o intermediarios que se dediquen activamente a la compra de esta cantidad de Bitcoins a lo largo de semanas, incluso meses, para que así el precio que consigan sea un precio justo, sea un precio óptimo y no un precio desorbitado debido a la, digamos, mala ejecución de esa orden. ¿A qué me refiero por mala ejecución? Como he comentado antes, si tú tienes un mercado estrecho, un mercado con poco volumen, un mercado en el cual imagínate que tiene un volumen de 10 y tú tienes una orden para comprar 5, ¿vale? Pues 5 sobre 10 es mucho, porque normalmente tiene un volumen de 10 y si tú llegas con 5, ese día ya va a tener un volumen de 15, lo cual va a poner una presión alcista muy importante sobre el mercado, ¿vale? Entonces, cuando MicroStrategy necesita comprar 425 millones, se encuentra con que el mercado de Bitcoin es líquido, pero no puedes comprar 425 millones en un momento. Pero es que, vamos, esa cantidad casi no la puedes comprar de ningún activo sin poner una presión alcista importante. Incluso si fuesen bonos americanos, hombre, medio millón probablemente no tendría un impacto, pero podría empezar a tener un impacto. Total, que como esto es un activo que bueno, tiene su volumen y la orden es muy importante, tiene que estar comprando Bitcoin durante muchos días, semanas, y tiene que hacerlo, pues eso, usando varias cuentas, usar varios intermediarios y hacerlo de forma que no altere el precio, al menos no significativamente. Y podríamos entender, o se podría ver, teniendo en cuenta el periodo sobre el cual ha hecho esto, que no parece haber tenido un impacto importante. Es difícil medirlo, pero no parece que haya habido un impacto importante en el mercado por la compra de esta empresa de 425 millones de dólares en Bitcoin. Pero ¿a dónde voy con el tema de la volatilidad? Es a que si MicroStrategy hace esto, al hacer esto crea, digamos, una presión continua compradora, igual que suele haber una presión continua vendedora por parte de los mineros, creando así un activo que es menos volátil. Pues si hay gente que se pone a vender mucho, hay un comprador, que en este caso sería MicroStrategy. Pero en el futuro no solamente sería MicroStrategy, sino que serían lo que él considera que serían otras empresas, ya que él no cree que sea la única empresa que decida poner su tesorería en Bitcoin, ya que entiende las ventajas que esto tiene y no cree que sea la única que lo haga. De modo que cuando más empresas, cuando más instituciones se dediquen a comprar, menor será la volatilidad del activo. Pues ante movimientos bruscos siempre habrá un comprador o podrá haber un vendedor que suavice los movimientos del mercado. Esto es normal, esto es lo que ocurre en todos los mercados, en todos los activos, cuando va creciendo el tamaño del mismo, van entrando actores más grandes y van consiguiendo que la volatilidad sea menor. Y considera que, igual que ha pasado en otros mercados y en otros activos, acabará pasando en Bitcoin. De hecho, considera que ya ha pasado y que cuantos más MicroStrategies vengan al mercado, más menor será la volatilidad. Bien, pues todo eso es lo que se planteó el señor Saylor y esa fue la decisión que tomó. ¿Por qué MicroStrategy ha sido el pionero aquí? ¿Por qué el señor Saylor ha sido el colón que ha atravesado el Atlántico para poner esa bandera en Bitcoin. Bueno, es verdad, hay que decir que MicroStrategy, si bien es una empresa cotizada, americana, con muchos años, tal, es una empresa diferente a las empresas normales o la empresa media americana, ¿vale? Es una empresa que, como digo, es una consultora. Es una consultora estratégica, tecnológica. No es una empresa cárnica, ¿sabes? Que se dedique eso a, no sé, al transporte de comida o que se dedique a criar gallinas. O sea, es, digamos, una empresa que tiene un conocimiento técnico más elevado que la media. Y aparte tiene a un CEO, que es este señor Saylor, que fundó la empresa allá en los 90 y que ha seguido llevándola durante todos estos años. O sea que supongo que es un CEO que tiene bastante peso sobre el consejo de administración de la empresa. De modo que cuando el señor Saylor descubre Bitcoin y decide poner su tesorería en Bitcoin, supongo que encontraría cierta resistencia, supongo que tendría que explicárselo a sus accionistas, bueno, supongo no, eso lo sé, pero supongo que tendría que hacer cierta labor de convencimiento a la gente, pero no es como si, o sea, no es como si Apple de repente decide hacer esto, ¿vale? Yo creo que en el caso de MicroStrategy, que es una empresa de mediano tamaño, con un CEO fuerte, es más fácil, y con ese conocimiento tecnológico, es más fácil que se tome una decisión como esta. Mientras que habrá otras empresas con menos conocimiento técnico, con más burocracia, en las que sea más difícil tomar una decisión de este calibre. Pero por eso alguien tenía que hacerlo, y si alguien iba a hacerlo, es lógico que sea una empresa como MicroStrategy, abanderada por el señor Saylor este. Así que por esto es por lo que comprendo que ella, esta empresa, ha sido la primera. Y comprendo que abrirá camino y lo hará más fácil para que otras sigan sus pasos, ya que no es la única empresa que tiene 500 millones ahí muertos de risa. Como he dicho al principio, hay 4 millones de millones de dólares en las cajas de las empresas cotizadas, bueno, cotizadas o no cotizadas, no estoy seguro, americanas. Un montón de dinero, 4 trillones. No, no quiere decir que, esto no quiere decir que esos 4 trillones, en vez de estar en dólares, vayan a estar en Bitcoin, pero lo que ha conseguido aquí MicroStrategy es mostrar el camino a otras empresas para que comprendan que hay otra forma de almacenar su dinero. Una forma que les permitiría el preservar el valor de esos dólares. Que son dólares que su empresa, que las empresas han conseguido, y que son dólares que pertenecen a los accionistas, que pertenecen a los dueños de la empresa, a los cuales les deben la responsabilidad de hacer con su dinero lo mejor que puedan. Y Bitcoin se presenta aquí como una alternativa que podría ser mejor que las demás, abriendo así, como digo, la puerta a que otras empresas compren Bitcoin para su tesorería. Y por eso es muy extraño que no se haya hablado más de esto. Supongo, como digo, que la razón puede estar en que MicroStrategy no parezca una empresa, sino que igual podría parecer un fondo. Y entonces, si es un fondo de inversión, pues igual no choca tanto. Habría chocado mucho hace años, pero ya no choca tanto que un fondo de inversión compre Bitcoin. Bueno, esto es una empresa y debería chocar que una empresa ponga parte de su dinero en Bitcoin, y creo que, como digo, no será la última. Ahora, tampoco va a ser algo que ocurra de un día para otro, pues que una empresa cotizada ponga su dinero en Bitcoin requiere entre 6 y 12 meses de gestiones. En plan, estudiar un poco de qué va, explicarlo, exponerlo, presentarlo, que te lo aprueben los bancos, que te lo aprueben los abogados, que te lo aprueben los accionistas. O sea, no es una cosa que tú puedas hacer de un día para otro. Y si hay empresas hoy día estudiando este proceso, aún les llevará, pues, entre 6 y 12 meses el poner algo de su dinero en Bitcoin. Así que esto es optimista. O sea, optimista, esto es buenas noticias para Bitcoin. Es muy interesante y posiblemente en el futuro veamos que tiene un impacto importante en Bitcoin. Así que nada, lo que podemos hacer ahora es esperar a ver cómo se desarrolla esto, que pinta muy, muy interesante, como digo. Así que nada, muchas gracias. Espero que te haya gustado todo esto. Espero que te haya gustado tanto, de hecho, que decidas compartirlo con, como digo, amigos, familiares o quien te venga en gana, que puedes donarme algo de, de tu cash, de tu efectivo, de tu tesorería, para agradecer la labor que hago aquí. Puedes hacerlo a través de Patreon, tengo el enlace en la descripción. Y ya sabes, cualquier duda, puedes encontrarme en Twitter, @alberto_mera. Así que nada, pues lo dicho, un placer y hablamos pronto.